Entrevista.
Más de 100 judíos y judías uruguayas han firmado una carta en la que califican de genocidio las acciones perpetradas en Palestina por el gobierno de Israel. En esta carta reclaman al gobierno uruguayo la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado hebreo en señal de respeto a las resoluciones de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Entre los firmantes se destacan Diana Lubetkin, hermana del canciller de la República, el músico Leo Maslía, los periodistas Samuel Blixen y Sergio Israel, y también Daniel Mordecki, director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Así que para conocer más sobre el trasfondo y cómo surge esta iniciativa de esta carta, conversamos con Alejandro Lloris, uno de los impulsores de esta iniciativa. Alejandro, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
Primero que nada, si bien hay varias cosas que estábamos hablando ahora fuera de aire que nos interesa preguntarte, pero quizá empecemos por lo más básico, que es esto, ¿no? En la conferencia de prensa en la que anunciaron la carta, ustedes decían, bueno, que hay gente que, si bien son figuras públicas como las que acabamos de nombrar, pero hay muchísima gente que en realidad no tiene esa actividad pública y que decidió firmar así por su creencia, digamos, de esto. ¿Cómo empezó esta iniciativa?
Bien, sí, justamente surge del intercambio de personas comunes, como nosotros lo mencionamos también en la
los
conferencia.
Los ilustres desconocidos,
decía Mónica, exacto. Y esa fue también una forma de presentarnos para conversar con algunas personalidades, porque a la hora de suscribir además una carta o una declaración, bueno, ¿de quién parte? ¿Qué intereses hay por detrás? ¿Quiénes más van a firmar? Nosotros hablamos con gente. Esto surge de intercambiar entre algunos judíos durante todo este año y medio, casi dos años, en los que, bueno, intercambiamos sensibilidades, cómo lo vemos, además desde nuestra perspectiva, que además muchas veces manejamos otro tipo de información, además de otro tipo de sensibilidades. Pero, bueno, ver ¿quién más piensa más o menos como nosotros? Yo personalmente he participado de varias de las movilizaciones, actividades, charlas que se hacen acá en Uruguay o en Montevideo, y miro para alrededor, me encuentro con alguien más, qué bueno que estamos acá, qué horrible lo que está pasando. ¿Cuántos más hay como nosotros aquí? ¿No? Y pensamos, somos muy poquitos y es una pena realmente. Así como de toda la sociedad uruguaya, ¿no? Pero hablando desde nuestra condición de judíos, o capaz que hay varios más que no los conocemos simplemente. Estamos hablando, no participamos activamente, no es que nadie participe, sino que no somos un colectivo que formemos parte de algún tipo de institución judía de ningún tipo, ni religiosa, ni cultural, ni educativa, ni de ninguna forma. Entonces, tampoco conocemos a todos los judíos que hay en Uruguay, tampoco sabemos qué piensan cada uno, tampoco sabemos, claro, pueden estar o no en una movilización por distintos motivos, pero bueno, por ejemplo, desde mi percepción personal, que es distinta a la que tenían otros, porque ¿y por qué no alzamos la voz? Bueno, yo entendía que así como judío uruguayo, valía la pena fortalecer, como un ciudadano más uruguayo, los pronunciamientos de la sociedad uruguaya. Y bueno, el tiempo que puedo dedicar, las acciones que pueda aportar o colaborar, sean en ese marco de espacios que se vayan tejiendo con quienes yo comparto mi vida habitual, que algunos son judíos, otros no, compañeros de trabajo, del barrio, de estudio, de cualquier cosa. Pero bueno, en cada oportunidad surge esto, ¿no? Y también surge de escuchar a otra gente que dice, bueno, ¿y los judíos acá en Uruguay? que piensan. No hay nadie que, por poner, yo no quiero hacer referencias personales de ningún tipo, no es nuestro interés, pero por ejemplo uno escucha, está Pettinati o Gorsi dicen esto, pero no hay un judío en Uruguay que alce, y uno escucha y le remueve también, porque sí, se siente aludido. Así, hace pocas semanas, menos de un mes, fue que repitiendo esta conversación con algunos judíos, entendimos, bueno, ¿y qué pasa si sí? ¿Qué pasa? Porque al final de cuentas, como ciudadanos, en un ámbito democrático y en una discusión que cada vez se instala más en la arena pública, política, social, bueno, nuestra voz no está, sentimos que nuestra voz no estaba representada. Uh-huh. Que cuando se habla, se puede hablar, bueno, de lo que piensan el PCNT, o de lo que piensa un partido político, de lo que piensa el Comité Central Israelita, o bueno, y las demás, como que no hay una voz que represente lo que nosotros pensamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a incluso hubo muchas ideas de desde dónde, porque también por algo no había hasta ahora un pronunciamiento de este tipo, y ya vemos que judíos uruguayos que comparten esta visión los hay. Tú mencionabas, las que están las firmas confirmadas son de unos 125 a la tarde de ayer, por lo menos. Seguramente hayan más aún. Nosotros cuando pensamos esto dijimos, si somos 20 está bien. No es una cuestión
de cantidad,
no es una cuestión de decir, de hacer primar qué es lo que piensan los judíos. Nosotros lo que queremos volcar a la sociedad uruguaya, con la que compartimos nuestra ciudadanía, nuestros lugares donde nos movemos, y también que vivimos bajo un gobierno que nos gobierna a nosotros también. Bueno, nosotros como parte de esta ciudadanía queremos decir que hay judíos que pensamos de esta manera. Uh-huh. Decíamos, ojalá podamos encontrar 20, porque ya menos, hasta se podría decir que son dos familias, ¿no? Y bueno, es una cosa muy particular. Igualmente lo hubiéramos dicho. Pero bueno, nos encontramos con que llegamos en 8 o 9 días a tener 78 firmas el día que hicimos la conferencia, que lo tratamos de usar como un puntapié inicial, poder tener estos espacios que nos den para profundizar, para que se conozca, para que se sepa. Primero, pues no queríamos perder más tiempo. Queríamos, antes de que todo termine, empezar a hacer algo, realmente. Y además, aprovechar esta exposición pública que podemos tener para que muchos judíos lo conozcan, de que hay otros que pensamos igual, que no están solos, y que... Porque yo quiero destacar la valentía de cada una de esas 125 firmas, de los que tienen mucha exposición mediática, quizá, o pública, tú los mencionabas, bueno, se tienen que atener a eso también. Uh-huh. Pero cada uno de los que firmamos, sufrimos presiones familiares, económicas, o sea, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista profesional, laboral, se ha denunciado en los espacios del periodismo también problemas, no con judíos. Imagínense a los judíos que tienen familia judía, muchos de los que firmamos tenemos familia en Israel, los conflictos, los problemas que se generan a nivel familiar, las presiones que se reciben desde otras familias judías que no están de acuerdo, la vergüenza para algunos de que aparezca un apellido con un planteo de este tipo, son, entonces, digo porque sabemos, porque hemos hablado con cada uno de ellos, puede haber una cantidad similar de las firmas que tenemos, de gente que comparte en absoluto el contenido de la carta y que no está dispuesta a firmarla públicamente.
Bueno, sobre eso te quería preguntar, Alejandro, ahora que mencionabas, si bien esto de, bueno, no quería hacer referencias personales, pero ahora que lo trajiste, que hace, ya no recuerdo, hace un mes o 2 meses se dio este episodio con el periodista deportivo Sergio Gorsi y la periodista Fernanda Kozak, de bueno, de que ella se expresó por primera vez sobre el tema y tuvo esta desvinculación. ¿Crees que desvinculación del programa Buscadores de Canal 5, ¿Crees que también esta falta de expresión quizá es por eso, por una cuestión también de miedo, bueno, de qué las consecuencias que pueda tener y un poco lo que vos venías diciendo recién, ¿no?
Sí, creo que la falta de una expresión de este tipo, como la que estamos poniendo arriba de la mesa, responde a múltiples causas. Uh-huh. También responde a que, y lo hemos aprendido, también capaz que yo decía que hay la misma cantidad de personas que firmaron que no están dispuestas a poner su nombre públicamente, pero que suscriben completamente el texto. Capaz que hay 4 veces más de gente con la que hemos hablado que está de acuerdo con, en general, con el planteo, pero que no suscribe alguna palabra, y por eso no pone la firma, porque algo sobra o porque algo falta. O porque la sensibilidad para los judíos de abordar este tema en lo que está haciendo la masacre más grande de este siglo, por lo pronto, ni que hablar en la propia Franja de Gaza, es muy difícil de procesarlo. Hasta hoy, ayer de noche estaba hablando con uno de los últimos firmantes que aparece públicamente en la carta, que bueno, cada uno tiene sus tiempos y lo va procesando. Es un proceso de ruptura con una cantidad de cuestiones personales, de ideas, de experiencias de vida, de educación, de formación, cuestiones sentimentales. Es muy difícil, cada uno tiene sus procesos, tiene su forma. Y cada uno tiene una sensibilidad distinta. Yo tengo una sensibilidad distinta con mi hermano, que nos llevamos 7 años de diferencia y que ya tenemos... Mi hermano nació en Israel. Yo fui concebido en Israel y nací en Uruguay. Y ya vemos las cosas distintas. Con mi madre, ni que hablar. Que 30 años antes se fue a vivir a Israel. Y así... Cada una de las personas, quienes tienen familiares, quienes vivieron, quienes fueron de visita, cada uno tiene una sensibilidad y es muy difícil de que haya una opinión única o algo que nuclea así todo. Por eso destacamos este pronunciamiento muy claro de condenar el genocidio, de reclamar que en este caso nuestro país, pero de esa forma a la comunidad internacional, que se juegue, que esté a la altura de lo que está sucediendo y que haga algo que realmente sirva para detener lo que está ocurriendo en Gaza. Creemos que es algo muy importante, muy destacable, y es muy destacable que cada uno de los que firman también seguramente dejen apreciaciones de lado, que si lo miraran de afuera dirían, no dice esto o no dice lo otro, o por qué no se agrega lo de más allá, o no comparte una palabra, pero dejan de lado una cantidad de percepciones que capaz que después le hace tener grandes discusiones, incluso con su familia, o con sus clientes, o con sus patrones, o quienes tienen actividad profesional, quien contrata sus servicios, y asumir y tener que defender algo que capaz que no lo comparten en 100%, pero que entienden que un pronunciamiento de este tipo estaba haciendo falta y la necesidad de volcarlo públicamente.
Hay algo de lo que ibas mencionando ahora mientras te escuchaba, ¿no? Esto, bueno, les trajo conflictos a la interna. Hicieron igualmente un pronunciamiento también por la plataforma change.org, en la que se juntaron más de 250 firmas, vos decías 125 fueron verificadas hasta ahora. Sí me surge la duda de, bueno, en esta verificación, si se han encontrado con intentos de sabotaje o con nombres que por ahí no sean correctos, gente que no saben si firmó realmente.
Sí, creo que en un momento nos preocupó. Uh-huh. Ya, yo les decía, no tenemos una organización, simplemente es una iniciativa desde el llano, y en un momento se decidió la plataforma change.org, se sugirió y bueno, es como lo más usado. Uh-huh. Y entonces, bueno, se veía todo que se hacen cosas por allí, y vivimos como lo más normal. Nunca se nos hubiera ocurrido de que, bueno, la gente tiene tan asimilado, por ejemplo, firmar peticiones de Change.org con causas que está de acuerdo, que, por ejemplo, no repara en que la nota comienza diciendo los abajo firmantes, judíos y judías de nacionalidad uruguaya, y firma igual por apoyar, que para nosotros eso es grandioso. Por eso no le damos de baja, porque también era lo que queríamos volcar, que el resto de la... O sea, por un lado, los judíos poder pronunciarnos, pero también para que se entere el resto de los uruguayos. Entonces, que uruguayos, que no tienen nada que ver, estén dispuestos, y además con las sensibilidades, con las cosas, con el antisemitismo, esa idea que está flotando arriba, que la gente firme una nota de judíos, y entonces ahora contactamos uno por uno y le preguntamos si es judío, si no es judío, porque firmó, y dicen, bueno, yo firmé porque estoy de acuerdo, porque estoy, y nosotros de ninguna manera vamos, no era la idea. Uh-huh. En el medio de eso, sí, sobre todo al principio, aparecieron, por ejemplo, nombres que en realidad no son nombres, sino que son provocaciones. Claro, en una lista que era de 20 y que lo ven como insignificante, en realidad 21, 22 no era apoyar a que creciera el número. Era, bueno, a ponernos en lugar de nombre alguna cuestión.
Algún insulto.
Algún insulto o alguna provocación, uh-huh, o lo que fuere. También ocurrió también que se pongan nombres falsos, uh-huh, nombres que no existen, de personas que no existen, y también algún caso de poner el nombre de alguna persona que no esté de acuerdo y que no quiera firmar, o que por lo menos quizá quisiera, pero que no se decidió por su, uh-huh, voluntad firmar, porque bueno, allí la plataforma dice firmas verificadas, en realidad se pone un nombre, un apellido y un correo electrónico, al cual ni siquiera nosotros después lo podemos ver y no nos podemos comunicar.
Claro.
La búsqueda que estamos haciendo es por redes sociales, por la guía, tratando de presentarnos. Pero bueno, creemos que... porque se usa para desacreditarnos.
Es como muy artesanal también, ¿no? Eso de ir rastreando a las personas.
Sí, no era algo que nos quisiéramos dedicar, realmente no se trataba de esto, pero bueno, también exige una seriedad por el respeto a cada uno de los que firman y para quienes lo ven. Entonces, por eso decimos, hay 250 firmas o más en change.org, nosotros verificamos unas 125 hasta el momento, nos quedan más de 100 y pico por verificar, por eso les pedimos también a quienes hayan firmado, quienes conozcan a alguien que haya firmado y no aparece en las listas públicas que compartimos por las, uh-huh, redes y demás con los nombres, que se comuniquen con nosotros.
¿Tienen algún contacto en específico?
Bueno, hay un correo electrónico que es guest, en realidad GEST, uh-huh, pet, de petición, 25@gmail.com, porque bueno, como no somos una organización, no somos un colectivo, también hay gente que firmó desde el principio y firmó a esta idea, entonces no tenemos redes, por el momento no tenemos, uh-huh, porque no es lo que le propusimos a la gente, uh-huh, no le propusimos conformar un colectivo, le propusimos suscribir, bueno, y estamos en este enredo de que podríamos tener cosas más, pero bueno, no medimos ese tipo de cosas, nosotros no queríamos tener una referencia de nada, queríamos hacer este pronunciamiento público, eso de manera un poco artesanal, un poco, uh-huh, inexperiente, para nosotros no es lo más importante, si nos implica alguna dificultad en la comunicación o algún trabajito extra que tenemos que hacer, lo asumimos porque creemos que vale la pena lo que estamos haciendo.
En este año y medio, bueno, ya casi dos años desde el 7 de octubre de 2023, muchos colectivos han pedido también, incluso desde el Frente Amplio se ha pedido, bueno, esto del tema de las relaciones, ¿no?, con Israel, y ustedes lo remarcan en la carta, de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. ¿Cuál es la importancia de esto, de esta ruptura de una relación en ese sentido con este país?
Bueno, primero aclarar, porque es una duda que siempre surge, ¿qué pasa con los uruguayos que hay en Israel? ¿O qué pasa con los israelíes que no están de acuerdo y que de hecho luchan en contra de del genocidio? Si romper relaciones sería negarlos, aislarlos. Bueno, hay cuestiones del derecho internacional que fundamentan, bueno, cómo se actúa ante los conflictos bélicos. Esto ya ha traspasado todas las líneas rojas que pueda haber. Se tienen que cumplir determinados pasos, y bueno, y el último es la ruptura de relaciones. Eso, yo no me dedico al derecho internacional, y lo que pienso, además, no se tiene por qué corresponder, ni siquiera. Puedo expresar lo que pienso o lo que pensamos, más allá de si se cumple. Pero eso es una cuestión para los juristas. Está primero porque corresponde por el derecho internacional. Segundo, porque ¿qué puede hacer un país? Bueno, por ejemplo, hablar en las Naciones Unidas, cuestionar, exhortar, eso no está dando resultado. Siguen en promedio muriendo 30 niños por día, unas 100 personas por día en la Franja de Gaza. Ahora empiezan a caer las muertes por inanición, por desnutrición. Entonces, y bueno, esto se va a seguir multiplicando exponencialmente si sigue a este ritmo las cosas. Entonces, los pueblos pueden, los ciudadanos pueden hacer lo suyo, los pueblos pueden hacer lo suyo, en las redes, los colectivos, las movilizaciones, las marchas, hay ideas, las que hablan del boicot y de, bueno, cada uno puede encontrar su forma. Los países, los estados, los gobiernos tienen lo que tienen a su alcance. Yo lo que digo es, esta es nuestra concepción, que es la que tratamos de reflejar en la carta. A mí me invitan a un cumpleaños y yo sé que va a haber alguien que golpea mujeres o que es un violador, por ejemplo, y yo puedo elegir no compartir ese cumpleaños. Yo no voy a estar de fiesta, aunque a mí no me vaya a hacer nada y aunque no vaya a hacer nada en ese momento. Yo tengo la dignidad de decir, con esta persona yo no comparto un festejo. ¿Tá? Yo no me voy a sentar en la mesa con un torturador, con un genocida, a comer. Yo me retiro de la mesa si sé que hay un torturador, un genocida en la mesa. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Tener relaciones amistosas, como se dice que tenemos, somos con alguien que está perpetrando un genocidio. Eso, desde esa lógica, es de la que nosotros expresamos ese sentir. Y además porque, bueno, alguna presión tiene que haber si se aísla comercialmente. Aquí, bueno, está la embajadora de Israel se inmiscuye en los asuntos, y ahí hay pasos. Pero ni siquiera se hace lo mínimo aquí. No se la llama consulta cuando se inmiscuye en la política interna del país, cosa que siempre se ha hecho con cualquier embajador. Ni a eso se llega. Nosotros creemos que ya se han traspasado todos los límites. Les quiero poner un ejemplo. En el último periodo de gobierno, es un dato que a mí por lo menos se me ha hecho realmente difícil de conseguir como ciudadano uruguayo. Pero en el último periodo de gobierno, Uruguay, como país, a través del Ministerio de Defensa y de las relaciones, pues se habla de cooperación y demás. Uruguay le compró armamento y municiones a Israel en el orden de los 500 mil dólares, medio millón de dólares. Medio millón de dólares de plata uruguaya fue directamente, en estos últimos años, directamente a las arcas del ejército de Israel. O sea, que nosotros estamos financiando por quinquenio, con medio millón de dólares, financiando el exterminio, la limpieza étnica de los palestinos. ¿Cuál para mí puede ser la discusión? ¿Si le compramos un poco menos o un poco más, yo no quiero que haya un solo peso para eso. Y así, pero eso lo expreso en la, porque bueno, después tenemos intercambios de carne, de lo que le vende Uruguay a Israel, porque comercialmente, y sí, le vende carne, mucha carne, carne y pescado es lo que le vende Uruguay a Israel. Bueno, no sé, yo no quiero entrar en temas políticos ni nada, no es eso, pero yo sé que el comercio exterior será complicado. Yo pongo la humanidad y la dignidad por encima de kilos de carne o de dólares, ni que hablar, y más si eso va directamente para financiar un ejército que está exterminando un pueblo. Pero la carne uruguaya, imagino que se puede vender en otros lados, se tendrá que trabajar y no sé qué, pero siempre se ha hablado de que son muy buenas las carnes uruguayas, habrá que abrir mercados, que es lo que siempre se habla, pero eso no puede ser atarnos a tomar una posición humana y digna ante un genocidio.
En línea con esto que venías planteando de ¿qué debería hacer Uruguay o qué postura tomarías vos frente a situaciones en las que estás compartiendo, ¿no? Con, en este caso, el Estado de Uruguay con el Estado de Israel? Ha surgido en el último tiempo un relato mediante el que la crítica al sionismo por parte de personas que son judías y que son parte de la comunidad de alguna manera está mal vista o se habla de traición. Frente a ese relato que se ha construido, ¿qué posicionamiento se toma? Un poco en línea también con lo que venías planteando.
Sí, bueno, se trata de las presiones, un poco de las que hablábamos, de los pensamientos hegemónicos. No puede que digan que 125 personas son insignificantes en 10, 15 o 20 mil judíos que puedan haber en Uruguay. Para mí es respetable quien lo mire en números. Nosotros no estamos diciendo, no estamos queriendo acaparar ni ser la voz de los judíos. Queremos alzar una voz, la nuestra, la que nosotros pensamos, seamos más o seamos menos. Ojalá que seamos todos, desde lo que yo pienso. Pero yo no obligo a nadie a pensar ni a compartir. Es cierto que yo no puedo asegurarlo institucionalmente, pero que hay una fuerte presión del pensamiento único. Y hay un gran error cuando se habla de un pueblo que tiene milenios de tradición, de pensamiento, de experiencia de vida en distintas partes del mundo. Hay mucha literatura al respecto. Yo no soy ningún experto. Yo les puedo compartir, pero sí les quiero decir que lo del pensamiento único es muy fuerte, ¿no? Creo que ahora estamos recibiendo muchos ataques o críticas que yo realmente lamento de otros judíos, porque expresar distintas visiones y posiciones, para mí, frente a un genocidio no debería haber dos miradas, pero bueno, obviamente que estoy abierto a escuchar miradas de otro y por lo pronto a respetar que otro piense de una manera distinta. Ahora, si no pensás igual, entonces no sos judío, si no pensás igual, sos un traidor. Podemos entrar en un terreno muy fuerte. Nos acusan de capos, del paralelismo de los judíos que delataban o colaboraban con los nazis y delataban a los judíos en los campos de exterminio. Nosotros no estamos colaborando con los nazis. Nosotros no somos los judíos que colaboramos con los nazis, con los que están haciendo un holocausto, un exterminio de un pueblo. No somos nosotros los que estamos ni defendiendo ni colaborando. Pero yo quisiera, si me permiten compartir, porque es corto, pero como todas estas preguntas surgen y lo nuestro es una charla mano a mano, entonces tenemos que tantas veces repetir y decir que esto escribió Yasmín, una de las firmantes, a partir de estas cuestiones, algo que le salió, no fue una respuesta, pero creo que puede ser enriquecedor para ver a qué nos referimos cuando hablamos de judaísmo. La identidad judía no se mide en linaje, obediencia ni pertenencia institucional. No se hereda como dogma ni se certifica por genealogía. Se encarna, se tensiona, se nombra incluso cuando incomoda. Ser judío no implica adhesión automática a ningún Estado. Israel no representa a todos los judíos del mundo. Confundir la historia del pueblo judío con la política de un Estado-nación moderno es una operación simbólica que busca blindar al poder de toda crítica. La memoria del Holocausto no puede ser utilizada para justificar nuevas violencias. El nunca más no tiene dueño, no tiene fronteras, no tiene bandera. La ética de la memoria exige denunciar todo genocidio, toda ocupación, toda forma de apartheid, venga de donde venga. Judíos incómodos, disidentes, críticos, existimos. No renegamos de nuestra historia. La defendemos tanto que no permitimos que se use para matar. Nuestra voz no traiciona, incomoda, porque nombra lo que otros prefieren callar. Rechazamos el silenciamiento, el patrullaje identitario y la exigencia de obediencia comunitaria. Reivindicamos una identidad plural, ética y encarnada, que no se pliega al poder ni se calla ante el dolor ajeno. Hay quienes prefieren la pertenencia al pensamiento. Nosotros elegimos la memoria, aunque duela. Yo digo porque incluso uno ve aquí en las calles de Uruguay, cuando se pintan muros, en solidaridad con el pueblo palestino, una acción y es blanquear o tapar la bandera palestina. Y bueno, eso a mí me parece muy importante porque es muy simbólico. No es tapar una consigna, no es tapar, es negar un símbolo, no es una bandera esvástica, no es antisemitismo, es negar, no se permite entrar a lugares con banderas palestinas. Cuando uno ve, hubo un caso hace muchos años, pero en un partido de básquetbol que se hizo retirar una bandera de Palestina, porque era una provocación al cuadro rival. Era una provocación que haya una bandera. Para algunos judíos en Uruguay es una provocación mostrar la bandera de Palestina. Entonces, realmente quien niega la existencia, quien reniega de un pueblo, me parece que es muy duro.
Alejandro Lloris, integrante de esta, impulsor de esta carta firmada por más de 125 judíos y judías uruguayas en contra de genocidio en Gaza. Muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes y les robo un momentito nada más. Quienes quieran suscribir están a tiempo. Bueno, lo pueden leer en la plataforma change.org. Les pedimos que también nos envíen por las redes, allí circulan nuestro. Doy un teléfono 099-120-064, que es un teléfono para enviar también, chequear eso, pero puede ser por Instagram, por Facebook, por cualquiera que vean, nos van a hacer llegar la confirmación. Y para quienes están de acuerdo y les parece bien y no son judíos, que lo compartan con otros que crean que puedan sentirse representados.
Gracias. Muchas gracias.